Pues aquí estamos en esta mañana. Mañana, como decimos, de campaña electoral, que es lo que nos lleva durante toda esta semana, para acercarnos a las posiciones de las diferentes formaciones políticas, los diferentes líderes que se presentan precisamente por Vizcaya. Y hoy con nosotros está Lander Martínez. Él es candidato de Sumar por Vizcaya al Congreso de los Diputados. Lander, ¿qué tal? Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, ¿qué tal se lleva la campaña electoral?
Pues bien, bien, muy bien. Al fin y al cabo, la campaña, más allá del cansancio que siempre se tiene, porque es un momento de actividad muy, muy alta, pues es un momento también de contacto con la gente, contacto con la calle, de debatir ideas, de exponer ideas. Y a veces no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría para poder exponer nuestras ideas y nuestro programa. Y bueno, la campaña siempre es una oportunidad para ello, cosa que agradecemos.
Bueno, yo no sé si es un hándicap o no, porque puede ser una virtud el de repente presentarse nuevo en estas elecciones, claro. Voy a poner así entre comillas lo de nuevo, claro. No, porque Sumar es una organización que no estaba, que lógicamente había otras organizaciones como Unidas Podemos y demás, pero todas integradas ahora en un proyecto más amplio, ¿no?
Pues tiene, yo diría que tiene la ventaja, ¿no?, de que puedes aportar la frescura de un proyecto novedoso con la capacidad de ensanchar, ¿no?, esa atracción de personas y de votar y de personas independientes también que se han incorporado al proyecto a lo largo del último año, así como la conexión que nos ofrece pues los diferentes partidos que componen la coalición con la realidad política que hemos vivido en los últimos años, la conexión que nos ofrece la propia Yolanda Díaz, ¿no?, que al final como candidata a la presidencia del gobierno y líder de Sumar, pues obviamente ha estado 4 años en el gobierno, 4 años en un ministerio, 4 años como vicepresidenta, implicada directamente en todo el desarrollo institucional y todas las leyes que han mejorado la vida de miles de personas. Y también, pues en mi caso personal, es verdad que he estado un tiempo más alejado de la política primera línea, nunca del todo, pero conozco el medio, conozco bien Euskadi, conozco bien Vizcaya y también los 4 años de Parlamento Vasco creo que me han ayudado a resituarme muy, muy rápido en esta campaña.
Bueno, el tener como referencia, como líder, en este caso Yolanda Díaz, conociendo cuál es su trayectoria política, la visibilidad que ha tenido, lógicamente, uh-huh, y su propio estilo, eso marca mucho porque es un estilo muy propositivo, muy de voy a dar un dato.
Efectivamente, marca muchísimo porque al fin y al cabo marca una forma de hacer, marca una no solo a nivel estratégico, ¿no?, sino a nivel también humano muchas veces, ¿no? Marca una forma de relacionarse, una forma de construir una organización, pero también una forma de relacionarse con las diferentes fuerzas políticas, una forma de plantear la política hacia afuera, ¿no?, con la propuesta, con siempre la propuesta de mejora en el centro de nuestros debates, en el centro de nuestras propuestas, con además la trayectoria de los últimos años en el Ministerio de Trabajo que avala su quehacer, ¿no? En ningún caso estamos proponiendo nada que no hayamos demostrado que podemos hacer, por lo tanto, marca muchísimo la candidatura de Sumar y evidentemente pues no podemos negar que el valor más importante que tiene en este momento Sumar es que la candidatura a la presidencia la lidere Yolanda Díaz.
En estos encuentros que estoy manteniendo sí que digamos que me gusta, o al menos tengo la intención de que sea propositivo, es decir, que los oyentes tengan conocimiento de con qué nuevas propuestas van unas y otras formaciones. Pero antes de entrar precisamente en ello, sí que me gustaría preguntarle por este panorama de, no sé, de pelea de barro que estamos observando en esta campaña electoral.
Bueno, venimos ya de meses, por no decir años, en los que no me gusta decir crispación o no me gusta decir tensión, porque eso significaría que hay dos partes que crispan el escenario por igual. Yo no comparto ese escenario. Creo que hay una parte que tiene mucho que ver con la derecha y con la extrema derecha, que se está dedicando a tensionar el escenario desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde cuando hacían predicciones catastrofistas sobre la situación económica que iba a vivir el país, cuando estamos siendo el país que más está creciendo en Europa, el primero en alcanzar una bajada del 2% de la inflación, con muchas cosas que mejorar, sin duda, y de esas podremos hablar ahora cuando entremos a las propuestas, pero en ningún caso con eso que planteaba, por ejemplo, el Partido Popular o el señor Feijóo. Y no somos nosotros quienes estamos agrediendo políticamente al colectivo LGTB, no somos quienes estamos intentando vulnerar ni retirar, quitar derechos a las mujeres, no somos quienes queremos subir la factura de la luz a las familias, no somos quienes bajarle impuesto a los ricos, no somos quienes están agitando una serie de banderas que hablan de conculcar derechos, como puede ser la xenofobia, y que generan tensión social. Eso no está viniendo por parte de Sumar y desde luego no por parte del bloque progresista. Por lo tanto, aquí conviene analizar bien quién está lanzando barro, quién está lanzando mentiras. Tuvimos un cara a cara el otro día en el que hubo un candidato, el candidato del Partido Popular, que se dedicó a mentir la mitad del debate, y quién está tratando de defender lo que ha hecho durante 4 años en un gobierno en las peores condiciones en las que se podía estar desde hace mucho tiempo, con 2 crisis enormes, y quién está defendiendo medidas para seguir avanzando hacia el futuro.
Bueno, pues vamos a hablar de esas medidas para avanzar hacia el futuro, y en este caso, bueno, ¿qué propuestas lleva Lander Martínez desde Vizcaya, lógicamente, porque es en este caso el candidato de Vizcaya o Euskadi, podríamos hacer la referencia, al Congreso de los Diputados?
Bueno, aquí conviene recortar un poquito también lo que se ha hecho hasta ahora y lo que viene, ¿no? Creo que por un lado tenemos que recordar que, es decir, la política general afecta directamente a Vizcaya, y si en algo ha destacado, ¿no?, Yolanda Díaz con su ministerio, ha sido en la política de trabajo, en la política, en las mejoras de las condiciones laborales, desde la subida del salario mínimo interprofesional, desde la reforma laboral, el reducir la temporalidad al mínimo, el aumentar los contratos indefinidos, o cómo ha mejorado las pensiones esa mejora de las condiciones laborales. Y creo que eso afecta positivamente a miles de vizcaínos y de vizcaínas. Pero es que, además, siendo conscientes de que tenemos una serie de problemas que solucionar, como puede ser el poder adquisitivo o el precio de la vivienda, es verdad que hay una serie de propuestas que tenemos que poner en marcha ya. Uno es limitar los precios y tener una cesta de la compra básica, para que nadie vaya al supermercado con la preocupación de no poder adquirir todo lo que necesita, ¿no?, para tener una alimentación saludable, para que esos precios no afecten al poder adquisitivo de las personas. Dos, evidentemente, es atacar el problema que tenemos actualmente con la vivienda y con las hipotecas. Se acaba de aprobar una ley de vivienda que necesita desarrollo, que necesita aplicación por parte de las instituciones vascas, y que en un sitio como Bilbao puede suponer una reducción drástica o un freno claro al aumento del precio de los alquileres. Pero también está el bono de 1.000 euros para hipotecas de menos de 250.000 euros que han sufrido o que están sufriendo ahora un crecimiento exponencial. Está la portabilidad obligatoria, el cambio de hipotecas de tipo variable a tipo fijo, precisamente para que esas familias no tengan que sufrir un aumento en su hipoteca. Y desde luego una cosa que afecta muy especialmente a Vizcaya, y muy especialmente además a aquellos lugares que han sido olvidados desde los momentos de la desindustrialización, que es el futuro de la industria verde en este país, el futuro de la industria verde en Vizcaya, el futuro de la industria verde en Bilbao y su margen izquierda, por ejemplo, ¿no? Estamos en un momento en el que es importantísimo que recuperemos autonomía estratégica en una serie de elementos, de elementos industriales. Estamos en un momento en el que la industria se relocaliza y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Estamos en un momento en el que hay apuestas de futuro que sabemos que son seguras. Así como es seguro que la crisis climática está aquí y que tenemos que luchar contra ella, es seguro que la apuesta por las energías renovables es una apuesta de futuro que tenemos que tomar con ambición, sin frenos, para poder crear miles de puestos de trabajo en Vizcaya. Así como no centrarnos solo en un único tipo de energía, como puede ser el hidrógeno, por ejemplo, y hacer apuestas por elementos como el coche eléctrico. Tenemos una serie de oportunidades industriales que pueden volver a colocar a Vizcaya en el centro de las políticas industriales del futuro, verdes, de transición ecológica, que creen miles de puestos de trabajo, que nos ayuden a trabajar mejor y a ser mejores industrialmente. Creo que eso es va a ser uno de los principales debates que tengamos en el futuro.
El problema es que eso no solamente es de voluntad, luego hacen falta recursos para todo eso, ¿no? Eso es evidente, hace falta también un cambio de estrategia y de mentalidad, que incluso colisiona con algunas de las políticas del propio gobierno vasco.
Efectivamente, de hecho, aquí hay un debate interesantísimo, porque el gobierno vasco está planteando una apuesta al 100% por el hidrógeno, cuando sabemos que el hidrógeno no sirve para una serie de elementos como puede ser la movilidad del día a día, ¿no? Como puede ser la movilidad de coche o la movilidad de otro tipo. También supone debates en relación a la articulación del transporte del país. Uno de los debates que surge mucho cuando hay elecciones generales es qué pasa con el tren de alta velocidad, ¿no? Que es un proyecto que ya ha avanzado mucho y que con sus fallos, etcétera, bueno, va a llegar, pero tenemos que discutir, uno, sobre si ese proyecto va a ser sostenible para las personas que lo van a utilizar, y dos, si ese proyecto se va a embarcar en una estrategia mayor que necesitamos como país de ferrocarril. Es decir, a día de hoy el ferrocarril es el elemento principal de transporte que va a ser el motor de Europa. No podemos seguir viviendo en una Vizcaya y en una Euskadi que esté articulada por carreteras. Ese no es el futuro. De hecho, no solo no es el futuro porque los modelos van en otra dirección, no es el futuro porque vamos a seguir haciendo daño a nuestro planeta en un momento en el que tenemos que tomar medidas radicales para frenar la crisis climática. Necesitamos una estrategia clara de ferrocarril para articular el país, necesitamos una apuesta, no solo a nivel institucional al que yo aspiro, que es el estatal, sino al nivel vasco y también al nivel de territorio histórico. Y efectivamente, a día de hoy, la apuesta que tiene el gobierno vasco es contraria, es la de la autopista y es la de la carretera, entendiendo que los problemas de transporte se van a solucionar de otra manera. No, tenemos que apostar por el ferrocarril, tenemos que apostar por el transporte eléctrico, tenemos que apostar efectivamente por la industria verde y por todo lo que conlleva a su alrededor, componentes y diferentes elementos de tier 1 y tier 2 que nos van a permitir tener muchísimos puestos de trabajo.
Bueno, dentro de las propuestas que ha mencionado y eso de las intervenciones, por ejemplo, en los mercados, bueno, intervenciones que se hacen habitualmente porque cualquier ayuda o subvención lo es, ¿no?, interviniendo. Ha mencionado precisamente la cesta de la compra, la cesta básica. Claro, acabamos de tener ahora mismo un colapso porque Rusia ya va a impedir que salga el grano de Ucrania, eso va a afectar lógicamente a muchos mercados, eso puede hacer que de nuevo vuelvan a subir los precios y se nos disparen, ¿no?, en estos momentos. ¿Realmente sirve simplemente con decir que hasta aquí hemos llegado y hasta aquí se paran los precios o no? ¿O hace falta una intervención mayor?
Sirve si somos capaces, además de hacer cumplir una serie de leyes que ya están en marcha, ¿no? En términos de alimentación ya hay una ley en marcha, la ley de cadena alimentaria, que ya debería de estar ejecutando, si no se está ejecutando con toda la eficiencia con la que debería, para reducir los precios de los alimentos, no solo en términos de limitación de precios, etcétera, sino simplemente por la diferencia abusiva que ha habido hasta ahora con los intermediarios entre productores y distribuidoras, ¿no? Es decir, aquí hay también un elemento que tiene que ver mucho con la inflación que estamos sufriendo en los últimos meses, que es que uno de los principales provocantes de la inflación, y esto lo dice la OCDE, son los beneficios multimillonarios que están teniendo las empresas, las grandes empresas. Entre eso entran, obviamente, las grandes distribuidoras de alimentos que se están forrando a costa del ciudadano y la ciudadana por la subida de los precios. Por lo tanto, son varios ámbitos de intervención. Obviamente, las empresas tienen que reducir sus beneficios para frenar la inflación, aplicar bien la ley de cadena alimentaria y, desde luego, crear una cesta de alimentos básico que tope esos precios, y eso redunda también directamente en los beneficios de estas empresas que saben que pueden reducir su margen para poder favorecer el acceso de las familias que lo necesitan en un momento en el que la inflación puede volver a crecer o en un momento en el que una situación que no podemos controlar, que es la de una guerra en territorio europeo, en la que a día de hoy tenemos una influencia limitada, puede volver a condicionar nuestros precios. Pero esto es lo mismo que sucede con la energía. Gracias al gobierno y gracias al impulso también del gobierno en el que ha estado Yolanda Díaz, hemos conseguido reducir drásticamente el precio de la energía gracias a la excepción ibérica. Estas medidas, que nos han ayudado muchísimo a la hora de bajar la inflación y han ayudado a las familias a la hora de gestionar el coste de la energía, que estaba haciendo sufrir a muchas personas, a día de hoy quiere ser eliminada por el Partido Popular. Es decir, hay un Partido Popular que está prometiendo lo que está diciendo en su programa, que le va a subir el precio de la luz y del gas a las familias. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que para los próximos meses, en los que pueden suceder cosas como la que tú has planteado, puede que esta situación de conflicto en Europa siga trayendo problemas económicos, no podemos tener a un gobierno que esté dispuesto a derogar todas aquellas medidas que el gobierno anterior, el gobierno progresista, ha puesto encima de la mesa y que haga o cargue otra vez en los hombros de las familias un coste que no podemos asumir.
Bueno, pues lo que no pueden asumir, y usted mismo lo mencionaba antes, es muchas veces el precio de la vivienda, el precio que ahora mismo se ha disparado con las hipotecas, que es cierto que es casi se puede decir que incontrolable incluso por los gobiernos, porque tiene otras trayectorias diferentes, ¿no? Bien sea la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, o lo que se le ocurra a alguien, porque al final son los tipos de interés los que se disparan. El problema está que, claro, al final esto lo pagan las familias, lo están pagando las familias y no entienden muy bien, ¿no? Esas subidas tan espectaculares, pues claro, de 300 euros, 400 euros al mes.
Obviamente la afección del el resultado que tienen estos las subidas de los tipos de interés, es decir, que además nos tendría que llevar a otro debate, ¿no? Que es la conveniencia de la subida de estos tipos de interés, pero entiendo que esto tiene que ver mucho con lo macro y tiene que ver con una gestión a nivel europeo y más allá, y que las familias quieren escuchar otro tipo de cosas, no quieren escuchar, oye, ¿qué hago yo en mi día a día para no tener que pagar todo esto de la hipoteca? Aquí hay que tener claro una cosa: si las familias que tienen una hipoteca de tipo variable, que son las que sufren este tipo de subidas, no pueden asumir estas subidas, hacen falta dos cosas. Uno, ayudarles a pagar, esto es, con un bono, por ejemplo, como el que se plantea, ¿no?, de 1.000 euros, ayudarles a pagar, a afrontar ese pago de la hipoteca. Dos, obligar a las entidades bancarias a que cambien esas hipotecas de tipo variable a tipo fijo y permitan que las familias puedan tener la tranquilidad de saber que su hipoteca va a tener un coste fijo toda la vida y que van a poder permitir pagar esa hipoteca sin ningún tipo de sorpresa que venga de mercados, que venga de subida de tipos, etcétera. Creo que son dos medidas importantísimas, pero además de ello tenemos que tener en cuenta que no se trata solo de un problema de hipotecas, que es gravísimo.
Ha faltado un problema de vivienda.
También hay un problema de vivienda y un problema de alquiler. Es decir, aquí hay apuestas que tenemos que tomar claras, como puede ser la del invertir un 1% del PIB en un parque público de viviendas. No podemos seguir siendo el país con el menor parque público de viviendas de toda Europa. Esto no puede ser. Y el parque público de viviendas garantiza un sostenimiento de los precios, garantiza una mayor oferta de vivienda y garantiza una serie de elementos que permiten que el alquiler sea una forma viable de independizarse para cualquier persona joven. Entonces, seguir progresando con una ley de vivienda como la que se ha aprobado y como la que PNV no quiso votar a favor, y desde luego utilizar todas las herramientas que tenemos a favor para favorecer el alquiler.
Sí, porque hay un problema, que es que el PNV se quejaba precisamente porque decía que era una invasión competencial, ¿no? Aquí estamos también en otro de los asuntos clave también en estas elecciones. Tiene que ver con la política territorial. ¿Cómo se quiere plantear desde Sumar, por ejemplo? Bueno, pues las dificultades que hay ahora mismo Cataluña y Euskadi, que son los elementos fundamentales, ¿no?
Sí.
O al menos las voces que hay en Cataluña y Euskadi, no voy a decir claro, la generalidad, ¿no?
Es decir, a mí ya me habéis oído hablar mucho de esto. Sabemos además que es un debate que ha estado muy presente en Euskadi, pero que en este momento tampoco es el debate protagonista.
No, ni mucho menos, de la
agenda en Euskadi, pero que siempre hemos tenido una propuesta clara en tanto en cuanto entendemos que el Estado español es un Estado plurinacional y se compone por diferentes identidades y que además existen una serie de demandas políticas que tienen que ser atendidas. Dentro de esas demandas políticas nosotros siempre hemos apostado por el pacto, por el acuerdo, por la claridad y por la capacidad de llevar a cabo un diálogo con el Estado que establezca las condiciones que sean necesarias para poder avanzar políticamente en el debate. Creo que aquí se trabajó mucho en la legislatura en la que yo estuve en el Parlamento Vasco, en la ponencia de autogobierno, en relación a la actualización del Estatuto de Autonomía, en el que se pueden dar muchos avances, ¿no?, para pasar de ser un texto muy administrativo a ser un texto más político, un texto casi constitucional que nos sirviera también, ¿no?, para darle más entidad política al trabajo que se hace aquí y que después de 2020 se quedó un poco en un cajón. Pues quizás cuando sea necesario sería interesante recuperar esos trabajos que se hicieron para avanzar con ellos.
Sí, porque yo le decía antes, ¿no?, que aquí el problema muchas veces, aunque no sea el capital, pero sí es cierto que siempre hay colisiones en invasiones competenciales, etcétera, primero porque hay muchas transferencias, es evidente, ¿no?, y hay muchos elementos transferidos, y cualquier movimiento que se suele hacer en el conjunto del Estado se suele poner en alarma algunas, ¿no?
Sí,
eso es evidente.
Pero yo comparto que hay que ser cuidadoso, es decir, nosotros somos una organización política que demanda y exige el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica y que entiende que dentro de un Estado descentralizado el reparto de competencias es algo normal, natural y de hecho, es decir, nos gusta que haya un reparto de competencias descentralizado porque creemos en ese tipo de estructuras territoriales. Lo que no puede ser es que las competencias se utilicen a conveniencia política, ¿no? Es decir, cuando el PNV vota en contra de la ley de vivienda, pone una excusa competencial encima de la mesa, cuando la realidad es que lo que pasa es que no le gusta políticamente lo que pone en esa ley de vivienda. ¿No? ¿Por qué? Porque no le gusta la intervención en el mercado de la vivienda, porque lo entiende como un mercado y no como un derecho fundamental que tienen que tener las personas para vivir dignamente en este país. Eso se demuestra también con una ley de vivienda que hay aprobada en Euskadi, que se aprobó con los votos en contra también del Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que estaban ahí, y que todavía no han aplicado como debería de haberse aplicado, ¿no? Y ahí es verdad que el Partido Socialista un poco de responsabilidad también tiene. Y la realidad es que tenemos dos herramientas, la ley de vivienda vasca y la ley de vivienda estatal recién aprobada, que combinadas y con el respeto competencial que se deben unos a otras, pues nos dan una serie de herramientas potentes para mejorar el mercado de la vivienda en Euskadi, y que a día de hoy quien gobierna las instituciones vascas no está dispuesto a aplicar al 100%.
Bueno, quien tiene una herramienta somos los ciudadanos, tenemos una herramienta el próximo domingo, ¿no?, para cambiar el rumbo de los acontecimientos o lo que fuere, ¿no? En este caso, si alguien todavía no está convencido de votar a Sumar, de votar a Lander Martínez, ¿qué es lo que le diría en un último minuto? Me ha rogado esto de la televisión, que queda muy bien.
Pues yo le diría que somos conscientes de que hay muchas personas indecisas en este momento y especialmente decidiendo si tienen o si deben de ir a votar o no. Yo diría que estas son unas elecciones históricas, que se juegan por muy pocos votos y que de hecho nos jugamos si volver a tiempos de recortes o volver a tiempos de censura o si mirar a un futuro de progreso. Y yo ahí animo a vascos y vascas a votar a Yolanda Díaz y a votar a Sumar, porque creo que hemos hecho muchas de las cosas que podíamos hacer en esos últimos 4 años y sabemos que tenemos que hacer mucho más. Creo que la ciudadanía vasca se vería muy beneficiada y, como se ha visto hasta ahora, de mejores y mayores derechos laborales, de mejorar las condiciones de trabajo, de aumentar salarios y de todo lo que tenga que ver con la mejora del poder adquisitivo de las familias. Así que en un momento histórico como este, no hay herramienta más importante en la mano de un ciudadano y de una ciudadana como el voto.
Pues Lander Martínez, candidato de Sumar al Congreso de los Diputados por Vizcaya, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Mi obligación, como hago siempre, es desearle mucha suerte a usted y a todos los candidatos y candidatas, ¿eh? No es equidistante, vamos a decirlo así.
Bueno, pues
es que recasco, Lander.
Es que recasco, Suri.